Él dice que hoy otro presidente republicano está luchando por preservar ese mismo noble legado de libertad y que el presidente Trump se asegurará de que la antorcha de la oportunidad ilumine todas las comunidades del país. La esposa de Pence, Karen, también hablará a la convención este miércoles. Hay mucho interés en lo que la asesora de Trump, Kellyanne Conway, tiene que decir días antes de que se disponga a dejar la Casa Blanca. En la lista de oradores también están los afroamericanos Clarence Henderson, un activista de los derechos civiles en la década de los años 60, y Burgess Owens, exjugador de fútbol que se está postulando para un cargo en Utah. Y se espera que discutan el tema de la ley y el orden. Varios veteranos darán testimonios, así como cuatro mujeres que están subiendo en importancia en el partido: la senadora de Tennessee, Marsha Blackburn, la representante por Nueva York, Elise Stefanik, la gobernadora de South Dakota, Kristi Noem, y la nuera del presidente, Lara Trump, que es asesora de la campaña. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
No, señores, para comenzar, no estamos en la semana de la cultura checoslovaca. Ah, caray, miren lo que acabo de decir. Esto para Mike Vázquez, esto está en Chile. Él no entiende lo que yo le dije ahí. Viñoli sí lo entiendo, porque Viñoli es de la época mía de Cuba y todo eso. Yo no sé si estas cosas existirán todavía en Cuba o no, pero cuando yo era un niño y un jovencito, la época hasta que vivía en Cuba, existía una vez al año, de varios de estos países que estaban en la órbita comunista, donde estaba Cuba, los países del camino, que existía una semana que celebraba la cultura de estos países, y por tanto estaba la semana de la cultura checoslovaca, estaba la cultura de la semana soviética, la cultura de la semana polaca y todo eso, y dependiendo de lo que fuese. Bueno, tú sabes, a veces visitaba Cuba durante esa semana, visitaba un conjunto folclórico o cantantes o bailarines. Esa semana en la televisión, imagínate tú, la gente se llevaba las manos a la cabeza cuando te tocaba la semana de la cultura soviética. Ya tú sabes que era películas rusas para arriba y para abajo, que la gente no las quería ver. Por cierto, una vez cuando comenzaron, yo voy al tema ahora, pero tú sabes que a mí me gusta hacer el programa contigo de esta manera, así nos vamos entreteniendo y además vamos recordando, porque este programa es un programa de historia, básicamente es lo que es. Las nostalgias a la larga es un modo de historia, la melancolía es un modo de historia. Cuando comenzaron, eso fue en el año 79, cuando China invade Vietnam, ¿te acuerdas? Entonces, claro, Cuba se pone al lado con las discrepancias, y ese programa lo hicimos acá, las discrepancias, los vaivenes políticos de esta Cuba de Fidel Castro, que de pronto se hacía amiga de, o sea, se enemistaba incluso con un país hermano, entre comillas, y después otra vez volvía a redil y eso, y con China, como ya te comenté, ese programa lo hicimos acá este año. Con China, la relación de Fidel Castro con China fue intermitente. Cuando China apoyó a UNITA en Angola, él se disgustó con China. Después China se disgustó con la Unión Soviética. Cuando China agrede Vietnam, con el asunto aquel de Campuchea y todo aquello, pues en Cuba otra vez se separa de China y todo aquello. Y exactamente cuando eso ocurre, fue que crearon, que no existía... fue para eso, justamente, para hacer una actualización de cómo iba el conflicto chino-vietnamita, fue que crearon unos cortos en televisión. Ahí trajeron una nueva camada de nuevos locutores. Por ejemplo, Edemio Navas debutó ahí, nuestro gran comentarista deportivo que tenemos en Martí, al cual queremos muchísimo. Ustedes lo conocen y seguramente ustedes recuerdan que él fue un comentarista deportivo en Cuba, pero debuta justamente ahí. Ahí creo que salió Loli Santana y una serie de... La gente que está hablando en Cuba seguramente recuerda esto, y quizá algunos de la gente que está en televisión hoy día, y Viñoli seguramente recuerda algunos de los nombres. Y ahí salieron una serie de nuevas muchachas que terminaron, muchas de ellas, yo no sé si Rosalía Arnaez salió ahí y terminó siendo después la anchor del noticiero de televisión y todo aquello, pero yo recuerdo que una de estas muchachas nuevas, presentando como el programa de hoy no es ese, ¿no? Las películas soviéticas que nadie las toleraba, y la gente le decía en el argot ese popular, le decía clavo. Clavo significa una película muy pesada, muy antipática, una película impasable. Y yo recuerdo que una de estas muchachas Yo no sé si fue durante la Semana de la Cultura Soviética, porque cuando daban las noticias a continuación presentaban la programación que venía inmediatamente. Si venía atrás de la fachada, lo que fuese, en estos cortos que había, que duraban 2 minutos, 1 minuto por ahí, más o menos, entre programa y programa. Y esta muchacha en el afán parece que le dijeron, oye, presenta la película soviética con entusiasmo, y esta muchacha te va a matar de risa, Mike. Esta muchacha, como se dice, ahora viene a continuación la película soviética, Los amaneceres aquí son apacibles, aquellos títulos loquísimos que tenían películas soviéticas, El ave negra con tinta blanca, ¿cómo es? Con pinta blanca y todo aquello. Y la muchacha dijo, y ahora viene a continuación la película soviética fulanita de tal, y dijo la muchacha, no dejen de perdérsela, deben haberla votado. Porque ella lo que quería decir es que no se la pierdan, ¿no? Cuando algo tiene una cosa, tiene mucho interés, entonces el cine es una frase que dice, tú viste la película tal, no te la pierdas. Ella tratando de decir que aquello era una maravilla, dijo, no dejen de perdérsela, la pobrecita, a lo mejor la echaron, la botaron de ahí. Pero te estoy contando esto de las Semanas de la Cultura, que entre las Semanas de la Cultura, por supuesto, yo apreciaba, por ejemplo, a la polaca, porque a mí me gustaba Polonia, me gustaba la revista Polonia de hoy, me gusta la cultura, francamente, polaca, y todo el mundo recuerda que la revista polaca era excelente y que las películas polacas, muy con su lenguaje polaco, de películas europeas, pero las películas polacas tenían gran factura, eran grandes películas y todo aquello. Y estoy recordando aquello, lo de las Semanas de la Cultura, y no quiero que vayan a pensar que esta semana estamos nosotros, fíjate aquí todo este enlace que estoy haciendo, que estamos en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí, y soy tu amigo servidor Pepe Forte, como siempre acompañado de Tito, de mí, y yo aquí acompañado justamente en la emisora de Mike y de Viñoli. No quiero que vayan a pensar que se trata de la Semana de la Cultura Checa. ¿Por qué razón? O la Semana de la Cultura Checoslovaca, porque este es el tercer programa en el cual estamos comentando de Checoslovaquia en el afán de que, y pienso para acabar de darle quizás continuidad, terminar abordando un par de temas checos o checoslovacos, aunque sean un poco más livianos para mañana y para pasado, pero hoy ya lo que me toca es finalmente honrar la promesa que estaba haciendo al principio de la semana, que lo que te quiero hablar es de esta señora lamentablemente ejecutada, esta patriota anticomunista checa que se llamaba Milada Horáková o Horáková. Todo el mundo recuerda a Eva Pilarová, la cantante checa, junto con Karel Gott, ¿te acuerdas? Esta señora, Milada Horáková, esta señora existió, la pobre, qué cosa, una patriota anticomunista, fue ejecutada en el año 1950. Yo no sabía, como te estuve contando, la historia de esta señora, que es ya me toca el programa hoy, es lo que voy a hacer contigo, porque te voy a contar su biografía y te voy a contar, todo esto viene del hecho de que la semana pasada, o la otra, creo que fue, estuvimos comentando la película Balloon, esta película alemana, que recoge el intento de escape de dos familias alemanas durante la época de la Guerra Fría, la época que Alemania estaba dividida en dos países, en la Alemania Oriental y la Alemania Federal, que era la capitalista, y estas dos familias que intentaron escapar se hicieron un globo casero, como si fuesen balseros del aire, un globo que se lo hicieron en la casa de manera clandestina e intentaron escapar de Alemania, cruzar la frontera, no fue en Berlín, fue en una zona rural, fue en Posnek, al sur de Alemania, cruzar la frontera hacia Baviera. Y ocurre que en ese esquema de películas anticomunistas que han venido aflorando en los últimos años, y te he recomendado varias, hice ese programa acá, y te hablé de Bárbara, te hablé de la que sería, yo creo que la joya de la corona, que se llama La vida de otros. Todas estas películas, por supuesto, que tu tía Jayalía, tu dilecta y tu querida tía Jayalía, tú se las vas a pedir, tu tía Jayalía te las va a mandar. Y estas películas, en lo posible, Sí, disemínalas en Cuba, habla de ellas, coméntalas, no quiero que te vaya a pasar nada, pero de la manera que tú puedas, hazlo, porque estas películas son importantes, porque sobre todo lo importante de esto es el hecho que aunque no son las únicas películas de este corte que están recogiendo el panorama de la Guerra Fría, el panorama de la época del comunismo y todo eso, no son las únicas, o sea, Occidente también a cada rato viene estos temas, pero cada vez que estos países, como el caso de Polonia, o el caso de Alemania, hoy día ya no son comunistas, hoy día regresaron al redil de las naciones democráticas y todo eso. Dime tú, cada vez que una película de esta se hace en este sentido, se hace mejor que nadie porque en esos países existe conciencia de causa. La actual Alemania reunificada los alemanes que vivieron en la otra Alemania, cuando hacen una película de este corte, como esta película que se llama La Vida de Otros, la hacen mejor que nadie porque la conocieron como nosotros mañana en Cuba, cuando en Cuba, porque esto, aunque te parezca mentira, esto en Cuba se va a acabar. Entonces esta porquería en Cuba se acaba, esta tragedia que hemos vivido por 60 años, y nosotros comencemos a hacer películas anticomunistas revelando la realidad cubana estos últimos 60 años, las vamos a hacer mejor que nadie porque nosotros conocemos esto, ¿no? Y es lo que está pasando, por ejemplo, con este directorazo polaco que yo te recomiendo, que es Paweł Policowski, que es el director de la película que se llama Cold War, que no sé si la has visto, que se llama Guerra Fría. Una película de este corte anticomunista, que es una maravilla. Esta otra película que se llama Ida, que es del asunto judío, que la dirigió él también. De manera que estas películas todas, cuando caen en manos de directores hoy día, polacos o checos o alemanes y todo eso, estas películas que son anticomunistas, las hacen mejor que nadie, porque saben cómo es exactamente. Y hoy, señores, hoy nos toca, esto viene del hecho de que, como la semana pasada estuve comentando Balún, ocurre que estas películas, yo cuando hago mi programa local en Miami y este tema lo abordo, y como tengo llamadas telefónicas en vivo, comienzan a llamarme, y esta película, Milada, yo no la conocía. De hecho, repito, yo no conocía la película y tampoco, a pesar de, yo diría así, ¿por qué no?, de mi gran cultura anticomunista que tengo en cuanto a literatura y cine y todo eso, sin embargo, yo no conocía la película es del año 2017. Ni conocía la película, ni conocía la historia real de esta señora en cuya biografía se basa la película. Yo no lo sabía. Esta me la recomendaron oyentes y amigos, me recomendaron esta película. De esa misma manera, yo he dado con algunas de estas películas que me han recomendado y otras he dado yo mismo con ellas porque un detalle interesante, cuando tú te metes en internet, hoy día que en internet, tú sabes, estos circuitos, todas estas cosas tienen circuitos inteligentes. Tú te metes en internet, por ejemplo, para contarte el caso, tú te metes en internet y te compras, digamos, te compras Cold War, la película polaca en DVD, la cargas para que llegues a tu casa, o tú la ves en tu casa en el sistema de Netflix, o la ves en el sistema de Amazon, y tú eso la computadora en tu casa lo lee, lo sabe. Inmediatamente que tú o compras la película a través del sistema este de distribución de películas a demanda, o tú compras el DVD, cuando tú entras otra vez a buscar información de esta película, o entras en la página de Amazon para comprar el DVD, o entras en la página de Amazon que te provee el sistema de películas, inmediatamente te sale una lista abajo que dice: las personas que vieron esta película, estas otras películas le van a gustar, te las recomiendan. Es un sistema inteligente, ¿eh?, que nota por la información que está embebida en el sistema electrónico, pues nota el argumento y comienza a recomendarte. De manera que muchas de estas películas yo he dado con ellas, por ejemplo, el caso de Bárbara, que es esta otra película alemana, que con esta película no me la recomendaron, esta película la di con ella porque estaba comprando The Life of Others, o sea, La Vida de Otros, y de pronto me salió esta película, también te la recomiendo, esa película es la historia de esta muchacha alemana. Esta película sí es ficción. Seguramente está basada en cosas que son reales, pero es ficción. Esta muchacha, que es una doctora joven alemana, que aplica para irse del país inmediatamente en Alemania comunista, en cuanto tú presentabas, como se decía en Cuba, terminas siendo una apestada, y esta muchacha la mandan a un pueblito, ella era de la capital, y la mandan a un pueblito como pasaba en Cuba con Sandino. La mandaron castigada a que trabajara ahí, pero ella se va trabando y comienza a soñar con escaparse por el Báltico con una balacera alemana. Pero esta película, te digo esto para que veas cómo yo doy con estas películas, unas por recomendación, otras porque voy dando con ellas. Y en el caso de Milada, pues que Milada, como te cuento, es un nombre. Por eso cuando digo Milada parece que estaba hablando del carro, el ruso, soviético, ¿no? Milada, mi fía polaco, mi polaquito, no, no es Milada de mi carro Lada, sino que ella se llama Milada, que es un nombre checo. Y como hoy, para justamente, para como esta película recoge el periodo de esta Checoslovaquia, que va desde el periodo de la guerra hasta el año 1950, cuando ella es ejecutada, por ejemplo, cuando me puse a ver la película con mi esposa, que es mi esposa de aquí, tuve que empezar a parar, y mi esposa había cosas que... La película se explica por sí sola. O sea, aún si tú no conoces los detalles históricos, el marco histórico en el cual se desarrolla la película y el cual se desarrolla Milada, toda la larga tú terminas disfrutando dentro de lo que cabe, porque la película es una tragedia. tú terminas disfrutando la película y la entiendes. Pero si tú tienes, como el caso mío y muchos de ustedes, si tú tienes conciencia del panorama histórico que envuelve a Milada, tú entiendes la película mucho mejor, y eso es lo que mi esposa no sabía. Por eso tuve que contarle cómo, por supuesto que él sí sabe lo de la Segunda Guerra Mundial y los alemanes y toda esa serie de cosas, pero tuve que contarle cómo es que Checoslovaquia termina siendo un país comunista a través de este golpe de Estado que ocurre, que fue lo que te conté ayer, antes de ayer, en la Checoslovaquia democrática después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahí lo que ocurre es que Checoslovaquia, junto con Polonia, junto con Hungría, junto con Bulgaria, los soviéticos se tragan todo eso, la Unión Soviética se traga todo eso, y ahí es que nace, que no existía hasta el término de la Segunda Guerra Mundial, no existía hasta entonces, el único país comunista del mundo era la URSS, la Unión Soviética, y cuando termina la Segunda Guerra Mundial es que nace el campo socialista, como se le decía en Cuba, con países que la Unión Soviética los obligó al comunismo y los metió bajo su tutela, y así comenzó a crecer. Y ese, en ese panorama, en la manera en que Alemania termina comunista, la Alemania dividida, va por otro camino, y la manera en que termina Checoslovaquia, que fue lo que te conté, va por otro camino. De manera que estamos, tú podrías pensar, caramba, que estamos en la Semana de la Cultura Checoslovaca, porque ayer y antes de ayer, yo lo que hice fue que te estuve contando a través del panorama histórico la historia de Checoslovaquia como nación, desde que nació en el 18 hasta que termina en el año 1989, cuando se acaba el comunismo, y hoy día es la República Checa separada de Eslovaquia, que junta las dos formas de Checoslovaquia. De manera que eso te lo conté ayer, y hoy sí nos toca ya, habiendo comentado ese marco, hoy nos toca ya pues hablar de la película. Y quiero saludar, tengo una buena amiga ahora, que bueno, no tengo necesidad de mencionar su nombre, ella se ha vuelto amiga mía a través de la cuenta de YouTube, ella se llama, vamos a decir que se llama Relax, vive en España y escucha el programa, y ha estado, se comunicó conmigo ayer, así la quiero saludar, porque tengo varios oyentes queridos en España que me escuchan allí y que se han vuelto amigos míos. Yo termino haciéndome, y espero que con Cuba me pase igual, yo termino, en los años que llevo haciendo radio, yo termino haciéndome amigo de mis oyentes, y mis oyentes terminan haciéndose amigos míos. O sea, y yo quiero que funcione de esta manera, por la manera en que yo voy narrando, que esto parece como una conversación a la que hace. La quiero saludar a ella, porque justamente él me dedicó palabras de elogio, que dice que le encantaba mi narrativa y que estaba disfrutando muchísimo estos programas de ayer y de ayer dedicados a la historia de Checoslovaquia. Yo no sé qué edad tiene, pero suena a una persona joven que necesita que sepa de esto. Ok, vengamos ahora en lo que me queda de esta media hora y lo que me queda en la otra media hora. Vamos a contarte primero la historia de Milada Horáková. Ella como tal, en la segunda media hora, vamos a seguir con su biografía y contándote la película, en el sentido de que, a diferencia, como hice con Balún, que yo traté de con que Balún está basado en una historia real, yo no te dije, teniendo en cuenta, como te estuve comentando, lo repito otra vez, que en el caso de Alemania, muchas de estas personas que trataron de escaparse, porque yo hice ese programa contigo aquí, yo hice un programa dedicado a una lista que te hice de los escapes más espectaculares de una Alemania a la otra, la mayoría, por supuesto, que protagonizados en el muro de Berlín, pero esta familia que se trata de escapar en globo no lo hace en Berlín. En Berlín lo hace este otro muchacho que te conté que sí termina matándose, se cayó el globo, fue la última víctima, fue en el 89, la última víctima del comunismo tratando de escapar. Y como muchas de estas personas que trataron de escapar de Alemania, muchas tuvieron éxito, lograron el escape. Otras no. Otras fueron detenidas y lamentablemente muchas, antes de ser detenidas en el intento de escape, las mataron, porque existía la orden de matar. Los alemanes, como Fidel Castro, dio la orden de derribar a los hermanos al rescate y ha dado la orden de balear el remolcador 13 el 13 de marzo y todo eso, que el 13 de febrero han matado a mucha gente, los alemanes igual daban la orden de matar. Sin embargo, hubo gente que tuvo éxito, hubo gente que no, y por tanto, aunque esto es un hecho real, en el afán de que tú no pierdas el factor sorpresa de la película, yo decidí no contarte ni el final de la historia real y, por tanto, tampoco contarte el final de la película, para que tú disfrutes la película en caso de que tú no conozcas el argumento de la película Balón y tampoco conozcas la historia real. Pero en este caso sí voy a quebrar esa norma. En el caso de Milada Horáková, ya comencé diciéndote, ya cuando vayas a ver la película, tú sabes que la película termina mal, que ella es ejecutada. ¿Por qué razón? porque lo quiero, me hace falta por la narrativa, porque te quiero contar lo que se llama el aftermath, o sea, después que ella muere, en qué termina su vida, en qué termina su memoria, en qué termina su familia, y por tanto me veo obligado a contarte esto. Pero por otro lado, tú sabes bien que eso tú sí lo sabes, incluso teniendo en cuenta en Cuba el caso Ochoa, estas purgas comunistas que comienzan en la Unión Soviética estalinista, en que dentro de ellos se producían rebatiñas por el poder, en cuanto ellos escuchaban o olían que había una sola persona que incluso era revisionista, incluso personas, es el caso de Trotsky, personas que no dejan de ser comunistas, pero quieren hacer cambios dentro de la línea dura. Pasó en Cuba con la nueva, con la microfacción, que terminaron deteniendo y ejecutando a gente y todo eso. Ellos no toleran este tipo de cambios. Por tanto, la historia ahí nos demuestra que en estas purgas que se hicieron en todos estos países, en Polonia, en Checoslovaquia, en la Unión Soviética, en la propia Cuba, estas purgas todas terminan con pena de muerte. Entonces, ¿para qué voy a ponerme aquí ahora a decirte que mira la película? Porque tú sabes, cuando tú sabes todo, que tú sabes que anticipadamente tú vas a poder decir, pronosticar que esta mujer la mataron, esta mujer la ejecutaron. Entonces, por eso esta vez, dispensa que haga como no se debe hacer, que en la película de misterio que estás viendo con tu mejor amigo te dice, el asesino es el mayordomo, te mató la sorpresa. Aquí tengo que hacerlo porque la lógica de la narrativa lo indica. Vamos a comenzar aquí ahora con Milada Horáková. Milada Horáková, su nombre de soltera era Kralová. Recordemos que esta terminación en acento va hasta donde sé, y ojalá ustedes me puedan corregir, en el caso del universo del mundo checo, esto es una suerte de patronímico, pero de familia a través del marido. Eso, por ejemplo, si mi papá se hubiese llamado Pepe, como yo sería Pepe Pepovich, que significa hijo de Pepe. La terminación es Z, en español, lo que significa es hijo de, o sea, Hernández, lo que significa es hijo de Hernando, Fernández significa hijo de Fernando. Y en inglés, la palabra son, como final, como sufijo, en apellido significa hijo de, o sea, Williamson significa hijo de William, Jefferson significa hijo de Jeffrey o Jeffrey, es así. Y el caso de esta terminación OVA parece, creo yo, que está conectado con que es esposa de fulano de tal. Por tanto, ella se llamaba Milada Horáková como casada, porque el marido era Horak de apellido. Seguramente la cantante Pilarová, seguramente que era Pilarov o algo así, y Pilarová termina siendo esposa de Pilarov, o por ahí va. El caso es que ella se llama Milada Horáková, porque el marido adquiere el apellido de su marido. Esta señora nació el día de Navidad, el día 25 de diciembre del año 1901, y ahora que digo que nació el día de Navidad, justamente, en la película, cuando la película comienza dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial, y hay tantas películas dedicadas al asunto judío, con Alemania nazi tratando de terminar judíos, yo pensé que ella era, este era otro caso, y date cuenta que cuando yo empecé a ver la película yo no sabía su historia. Yo estaba asumiendo que era otra película que tenía que ver con, sabía ya de antemano que era persecución comunista, o sea que la película era como The Life of Others, o sea como La Vida de Otro, como la película Bárbara, como esta otra que se llama Two Lives, que te recomiendo, que se llama Dos Vidas, como la película polaca esta Cold War, a diferencia de la película Ida, que es del mismo director polaco, que sí es el mundo judío. Yo pensé que ella era judía, pero de pronto en la película, de una manera a nivel de sugerencias, te van demostrando que ella no es judía, que ella es cristiana, porque en un momento que ella está en la celda, como hacen las cosas los presos en la celda que ella la encierran, hubo un preso que grabó chiquita, rompió la pared y grabó, se ve que fue un instrumento cortante, un cuchillo o algo así, grabó una cruz, y hay un momento en que ella se inclina sobre la pared y ella acaricia con el dedo mayor, ella acaricia la cruz, y después en otro momento ella se ve en un momento de angustia y enfoca en la mano, y en la mano ella tiene un crucifijo chiquitito. Por tanto, en la película, a través de ese par de notitas, te dejan saber que ella es cristiana, que ella no es judía, y por tanto, la película no es una película de persecución judía, no es una película que va por el mundo del holocausto. Así que nació el 25 de diciembre del año 1901 y termina siendo ejecutada el día 27 de junio del año 1950. O sea, tenía 48 años cuando la ejecutan. Vamos a hacer un alto aquí, la mano ahora de Mike Vázquez, para la próxima media hora contarte su historia y la historia de la película, y regreso contigo. Quédate tranquilito ahí y regreso contigo en apenas segundos.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
La segunda media hora, señores, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, y soy tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí. Hoy, en esta semana, que hemos dedicado una semana a asuntos checos y eslovacos, y a ver si mañana y pasado, para darle coherencia a la semana, termino todavía borrando un par de temas que tienen que ver, aunque sea más livianos. Acaso, no sé, tengo en mente acaso contigo hacerte visitar Bratislava, que al país, y Bratislava, que es la capital de Eslovaquia, que visité en el año 2014 y todo eso. A ver si hago eso contigo. Y otro tema checo, ¿por qué no? Ya que vamos a darle continuidad. Últimamente he descubierto esta onda de que he estado últimamente haciendo programas que el tema, el barniz del tema, pues ocupa la semana entera. Y hoy, señores, hoy para terminar una parte del ciclo, hoy con Milada Horáková, esta patriota checoslovaca. Ella nace, como te conté, el día 25 de diciembre, el día de Navidad del año 1901. Esta señora, de vocación anticomunista, lo cual le cuesta la vida, ya no se coloca que comunista, pero, y esta historia que te estoy contando hoy junto con la película, habiendo nacido ella el día 25 de diciembre del año 1901, y habiéndote yo contado él que Checoslovaquia fue fundada como nación en el año 1918, una vez terminada la Primera Guerra Mundial, que disuelve el sistema de imperios en el mundo. Por tanto, ella no nació en Checoslovaquia como tal, nació en Praga, en la ciudad, pero en ese momento pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Ella sí termina muriendo ya en la Checoslovaquia, ya está creada, incluso no en la Checoslovaquia democrática y parlamentaria que vive. Recordemos que esta Checoslovaquia incluso es disuelta, como te comenté ayer, en el periodo que se llama el periodo cuando Hitler se traga el Sudetenland, que es este borde fronterizo que él aduciendo que los que vivían ahí eran alemanes y hablaban alemán, se traga esa parte del territorio, después le va encima a Checoslovaquia y lo que era la divide en dos protectorados de Bohemia, el protectorado de Moravia. Checoslovaquia como tal desapareció, el gobierno checo constitucionalmente checoslovaco, constitucionalmente establecido, no le queda otra cosa que irse al exilio y se establece en Inglaterra. Y bueno, ella ahí en ese periodo, esta señora es detenida por los alemanes, porque ella era antinazista, anti-Hitler, antifascista, es detenida. Ella vive en esa Checoslovaquia, se acaba la Segunda Guerra Mundial, vive brevemente en la Checoslovaquia, que pervive brevemente democrática, que regresa al mundo democrático, hasta que en el año 48 los comunistas dan un golpe de Estado y convierten a Checoslovaquia en comunista bajo la égida y el tutelaje del Kremlin. Bueno, ella nació, como te cuento, en 1901. Estudia y se hace abogada, llega a ser parlamentaria en la Checoslovaquia esta democrática antes que llegue Hitler. Ya te digo, nació en el año 1901, era una mujer joven entonces, y aparentemente era una mujer muy inteligente y una mujer con una gran pasión por Checoslovaquia, por en este caso por su país, de manera que comienza a era una mujer que se mete en el mundo político. Era, en una época en que eso no se usaba, no era lesbiana, porque cuando tú te pones a ver la historia de ella, ella tenía una gran inclinación a la cosa social, a proteger las necesidades sociales de la familia, y sobre todo, cuando tú la miras, ella aparentemente era una feminista, o sea, se envuelve mucho en los derechos de la mujer. Y ahí comienza a ganar notoriedad, pero ¿qué pasa? Se mete Hitler y se mete, ella pertenecía al Partido Nacional Socialista Checoslovaco, pero cuidado, a pesar de que el nombre era Partido Nacional Socialista, este Partido Nacional Socialista Checoslovaco no tenía nada que ver con el Partido Nazi, que es Nacional Socialista Alemán. De hecho, este partido se oponía al Partido Nazi, a la presencia incluso hitleriana allí. Por esa razón, ella y su marido, que es del cual ella adquiere este apellido, porque su apellido primero era Kralová, nació en Praga, como te cuento, pues ella y su marido son interrogados por la Gestapo en el año 1940 y son detenidos, y ella va a parar a prisión, no por judía, sino por oponerse políticamente a la presencia nazi en Alemania. ¿Dónde va a parar ella? Estando en Checoslovaquia. ¿Dónde va a parar ella? Va a parar al terriblemente famoso, al deshonroso campo de concentración de Terezín, este campo que todavía está como museo allí en Checoslovaquia, o sea, lo que hoy es República Checa, que allí justamente este campamento no era un campo de exterminio, mataron gente, pero por supuesto era un campamento cuya función era un campo de concentración, cuya función era un campo de tránsito y era un campo vitrina. ¿Por qué razón? Porque allí metieron a muchos niños judíos. Ahí, a la larga, todos estos judíos fueron exterminados. Pero este campamento, en un momento, lo colocan que parecía que era como si fuese una especie de mini comunidad. E hicieron, los alemanes hicieron un documental en el cual, justamente para tapar la verdad, demostraba que los judíos estaban siendo retenidos y enviados allí. Y que en el caso de este campamento, que lamentablemente mete muchos niños, separan a los niños de la familia, los meten a vivir solitos allí, se ven los niños con un parquecito, los niños saltando, jugando la pelota y no sé qué, para demostrar que los niños vivían allí en total felicidad, que estaban siendo bien mantenidos, lo cual era mentira. Ese documental lo hicieron ellos, ese campamento, ese documental se filmó justamente en el campo de Terezín. Yo perdí, me haga esto, me da ganas de llorar, yo tenía 9 años cuando mi mamá me vio que se compró en una librería en La Habana, había un librito que se llamaba Terezín. Algunos de ustedes tienen que tenerlo. El libro fue publicado en Cuba en el año 66, el libro era checo. Y a mí, mi mamá me descubre a mí hojeándome ese libro. El libro lo que tenía era las cosas de arte y los escritos de los niñitos judíos en el campo de concentración de Terezín. Por supuesto, yo tengo 8 o 9 años en esa época cuando yo puse este libro, que el libro literalmente era un libro bello. Estaban los dibujitos, las pinturitas, los poemitas de los niñitos judíos allí, y naturalmente, yo no sé, aunque el libro tenía la introducción, yo no entiendo, yo soy un niño, yo no sé todavía esta onda del holocausto y todo eso. A mí el libro me llama la atención porque el libro era bello, y estaban los dibujos de los niños, y en esa época yo quería de niño ser pintor y estar todo en el mundo del arte y todo eso. Mi mamá me ve interesada por este libro, y me pregunta si me interesa, y yo le dije que sí, y venía mi cumpleaños. Eso tiene que haber sido en el verano del año 1965, 66, por ahí, debe ser el 66, y venía mi cumpleaños en septiembre. Y mi mamá, después me lo confesó, mi mamá hizo un intercambio de miradas con mi papá ahí, y dio una vuelta para que a mí no me resultase doloroso que mi mamá, que siempre me compraba todos los libros que a mí se me antojaban, mi mamá en ese momento me negase a comprar el libro que yo me ilusioné con comprar. Yo recuerdo el momento como si fuese justamente ahora. Y lo que fue que mi mamá lo que hizo fue que ahí, hablando de la cubana, en Barajoz, nos fuimos a la casa y yo me quedé calladito, yo no dije nada. Y mi mamá después, ahí seguramente me apartó, mi papá detrás de mí compró el libro, lo metió en la bolsa que tenían y me lo regaló el día de mi cumpleaños, para lo cual faltaban semanas. Y pues mi mamá me dijo eso, que ella lo que había hecho era que en vez de comprármelo ahí, como sorpresa, ese libro bello que tenía, ese libro a mí se me perdió, ese libro se quedó en Cuba, se llamaba Teresín, pero seguramente alguno de ustedes que me está escuchando tuvo ese libro que se llamaba Teresín. Pues esa señora va a parar ahí a Teresín. Cuando en el año 45 se acaba la guerra, ella la mandan después, fíjate, ella la juzgan, la llevan a Dresden. En Dresden la juzgan, o sea, en Alemania, y después la mueven de Teresín, la mandan a un campo de detención en Baviera, y justamente en el 45, el campamento en que ella está es liberado por las tropas americanas, no soviéticas, la liberan. Ella regresa otra vez a Checoslovaquia, regresa a Praga, comienza a participar en la vida política, se hace parlamentaria, y ahí justamente, trabajando ahí, es que se da cuenta, que fue lo que te comenté ayer, que comienzan los comunistas a mortificar con este señor, este Clement Gottwald, que termina en el 48 dando este golpe de Estado. ¿Y qué pasa? Esta señora, en protesta, viendo cómo los comunistas, para los cuales ella no tenía vocación ninguna, comienzan a hacerse del país, comienzan a presionarla. Y todo esto es lo que se ve en la película. La película del año 2017. La película la dirige David Mirka. Mirka es el apellido de este señor. La película es checa. La película es checoslovaca. Los actores son checos. Sin embargo, la actriz que hace de ella, que se llama Ayelet Surer, es una actriz israelí. Por cierto, una mujer muy, muy bella, que nació en el año 69, que en esta película, como ella está tratada como se parece, para que se pareciese, pues, a Milada, con el pelo recogido, muy a los 40, todo eso, usaba estos vuelos. La belleza de esta mujer queda enmascarada, pero esta es una mujer bella, esta actriz que se llama Ayelet Surer, israelí, que ha trabajado en otras películas. Hay una serie incluso de televisión que se llama Tzitzel, que es una película de los judíos hasídicos, ortodoxos, ultra ortodoxos. Ella tiene un papel en esa serie de televisión que te recomiendo que trates de verla. Ella actúa ahí, tiene un papel secundario, pero ella actúa ahí. Y para aquellas personas que están esperando que quizás le nazca la niña y siempre quieren nombres, ahí te doy el nombre, se llama Ayelet. En Cuba, que hay afición por estos nombres con Y, Ayelet con Y y sin H, Ayelet, termina en T. Ahí te dejo el nombre, a lo mejor tú mañana a la niña que nace le pones Ayelet. Cuando la niña tiene 15 años, le digo, papá, ¿por qué me pusieron Ayelet? Mamá, pues dice, no, porque había un programa allá en el siglo pasado, un loquito que se llamaba Pepe Forte, y hizo un programa de una película que se llamaba Milada, a lo mejor lo pone alguien, Milada también la niña, y él mencionó que la actriz que hace el papel de Milada se llamaba Ayelet, y a mí me gustó el nombre, por eso te llamas así. Bueno, la película es del año 2017, pero debo decir lo siguiente. A pesar de que tiene un par de actores que no son checos, la mayoría de los actores son checos, la película es de factura checoslovaca. ¿Y qué es lo que pasa? Esta película, si tú le tienes temor al cine europeo, esta película, por ejemplo, no tiene el lenguaje ni la narrativa que tienen las películas, como esta película que te estuve contando un día, la película esta Cold War, que es una magnífica película. No, esta película no tiene el lenguaje de las películas de Pavel Polikowski, este director polaco. No, esta película está narrada de una manera occidental, parece una película americana. Y la otra cosa, no te va a ahuyentar la película en el caso que tú no toleres el checo, porque la película está hablada en inglés, a pesar de que la película es checa. La película se estrenó el día 2 de noviembre del año 2017. La película dura 130 minutos, o sea, dura 2 horas, un poquito más de 2 horas, que las vas a pasar muy bien, o sea, en el sentido que la película no te va a aburrir, pero ya tú sabes, esta película termina con un final terrible. La película, aunque está, como suelo decir, una palabra inventada por mí, peliculada, o sea, la película tiene lenguaje de película sobre su biografía, sin embargo, la película está bastante, bastante paralela a la biografía de ella como tal. El vestuario, muy típico de la época, filmaron la película de manera que te parece que estás en los años 30 y 40, y principio, ella muere en el 50, como te digo, la ejecutan en el 50, todo, incluso a la hora que reconstruyen el juicio, estuve mirando fotografías originales, los micrófonos que le colocan delante, porque esto en la sala, en la corte, pues eran los micrófonos de la época, ella con sus espejuelos, con su peinado, todo eso. Es una película con que además en la película se ve cuando ella es detenida por la seguridad del Estado checoslovaca, en que ella es torturada física y mentalmente, psicológicamente, lo cual hace la seguridad del Estado en Cuba, y hace la seguridad hacia la Stasi alemana y hacia la seguridad rumana y la KGB y todo eso. Sin embargo, para aquellas películas, aquellas personas que este tipo de escena le queme, no te preocupes, en la película no hay desnudos, en la película no hay sexo, en la película tampoco. Estas torturas se ve cuando ella regresa a la celda, que viene casi desfallecida, se le ven los morados y todo eso, menos un bofetón que le dan en un momento. La película no va por la violencia, porque es persona, incluso a mí, ya estas cosas, escenas a mí ya a mí me deprimen y no las quiero ver. La película no tiene nada de eso, la película está bien dirigida, la película está bien ejecutada. No es una superproducción cinematográfica, no es una película con grandes valores cinematográficos, pero la película sí refleja muy bien la época y refleja la vida de ella. El caso es que esta señora se ve exactamente ahí como los comunistas comienzan a presionarla, se ven estos personajes que estuve comentando ayer, se ve este Clement Gottwald, se ve que es un alcohólico, se ve que está bebiendo ahí, este señor que termina siendo el títere a propósito del Kremlin y termina dando este golpe de Estado, cómo los checos se apropian del poder, cómo se ve incluso ahí con los comunistas la van a ir presionando, estas cosas que hacen en Cuba, que te van presionando, que te van coaccionando y que te van estigmatizando, hasta el punto que sale en la película, lo que es la vida real, ella termina en gesto de protesta, ella termina renunciando a su puesto en el Parlamento. Todo eso lo que hace es que la señala más y qué pasa. Ella tiene la posibilidad en la película y en la vida real de estas personas que en este momento se dan cuenta que el comunismo les viene encima, y muchas de estas personas que empiezan de esta manera empiezan a escaparse por la frontera, o se escapan a Austria o se escapan a la otra Alemania y comienzan a escaparse. Sin embargo, ella, que tenía una gran vocación patriótica por su país, se ve en la película lo que seguramente fue en la vida real, que su marido lo apoyaba y tenía una niña que tenía 16 años, la chiquita, cuando es ejecutada. Y se ve el drama, que eso es lo que le pasa a los patriotas. Yo a veces siempre he pensado que los patriotas, como pasa con los sacerdotes y los artistas incluso, yo siempre he pensado que los patriotas y los artistas no deberían casarse ni tener hijos, porque los artistas y los patriotas básicamente se casan con su carrera. Se hagan su carrera política, su carrera patria, y por tanto hacen padecer a la familia, y las familias a veces no entienden. Ahí tiene el mismo caso de Martí, la Carmen Zayas Bazán, la esposa de Martí, la mamá de su hijo Pepito, nunca entendió a Martí en su dimensión como patriota. Carmen Zayas Bazán lo que quería era un marido, no un patriota. Ninguna mujer quiere un marido. Todas las mujeres, las esposas, lo que quieren es un marido que sea un proveedor, un provider, es lo que quiere toda mujer, es la lógica de la vida. No toda mujer entiende que está casada con un patriota cuando está casada con un patriota. Y con esta mujer, que le pasa igual, que además, por otro lado, es una mujer. Aquí se ve como la hermana está todo el tiempo reclamándole, deja la política, sal de ahí y ocúpate de ser una esposa. Y en la película se ve eso. Hay un momento en la película en que ella se quiebra y le dice, llorando, le dice a su marido, le dice, perdóname, tú me perdonas. Ya cuando está el comunismo, que sea, sabe que está siendo perseguida, observada y todo eso, y le dice, yo he sido tu amante, yo no he sido tu esposa, yo he sido una mala esposa, porque a mí lo que yo he estado todo el tiempo es batallando por estas cosas, porque ella está primero batallando contra la presencia de la Alemania nazi en Checoslovaquia, y después cuando llega el comunismo se pone a batallar, y hay un momento que le dice al marido, le dice, estamos otra vez en Checoslovaquia, esto es como si tuvieran los nazis, y esta gente, refiriéndose a los comunistas, esta gente son peores que los nazis. Y en efecto, ella la condenan a pena de muerte cuando ella está contra la Gestapo, y contra la Gestapo, la que la entrevista, por supuesto, la que la interroga, de esta contra el partido nazi, la condenan a muerte, sin embargo, le conmutan la pena y le meten 8 años de prisión, lo cual no cumple porque se acaba la guerra y el campo de concentración, la prisión estaba liberado. Pero donde ellas se terminan condenando la muerte es justamente los comunistas que terminan costándole la vida. De manera que ahí se ve, y la chiquita, la hija, de hecho, la película, comienza la película. Yo te estoy haciendo una narrativa, pero esto no va a afectar para nada porque ya tú sabes por dónde va la película, vas a disfrutar. La película comienza con la hija ahora, en el año 90, ya una señora mayor con más edad que lo que tenía ella, que regresa a Checoslovaquia, porque ¿qué es lo que pasa? Aquí es importante. Ella, cuando viene el año 68, porque ella es ejecutada, como te cuento, cuando llega el año 68, que viene la primavera de Chaca, de Praga, Dubček, la rehabilita. O sea, por eso es que los soviéticos se meten allí y acaban con la primavera de Praga. Dubček la rehabilita. Cancelan el caso judicial de ella. No la logra rehabilitar. El caso judicial de ella como que lo desactiva. Como quitándolo, o sea, le quita, a ver cómo te diría, bueno, lo desactiva. Ella termina siendo reconocida y su nombre termina siendo lustrado y termina siendo rehabilitado en el 90, cuando ya Checoslovaquia regresa al redil de la Checoslovaquia esta democrática. Pero fíjate, ella después que la ejecutan, los comunistas no tienen nombre, señores. Por eso, señores, esto tiene que acabarse con Fidel Castro, Raúl Castro y con Canel. Y atención a Canel y a Raúl Castro mientras viva y a los miembros de la Seguridad del Estado y todo eso. La fiscal que ella la juzga durante este juicio, que fue un juicio como se le hizo a Ochoa y todo eso, fue un juicio show off, fue una especie de show como se le hizo a Sosa Blanco en Cuba y todo eso. Un show para demostrar un caso ejemplarizante. Cuando se acaba el comunismo en Checoslovaquia, escúchame bien, Canel, y que me escuchen todos los que ponen la interferencia en Radio Martí y todo eso, esto se va a acabar en Cuba. Y cuando se acabó el comunismo en Checoslovaquia, la fiscal que la acusa injustamente a ella, porque incluso le hacen firmar un papel que era una espía extranjera cuando era mentira, bajo tortura esa mujer termina firmando eso. Esa fiscal, cuando se acaba el comunismo, tenía 86 años, era la única, estaba, era una viejita. Cuando tiene 86 años, creo que está puesto para retiro. No, esta señora vino a la corte y fue encarcelada con 86 años y finalmente en el año 2015 la liberaron porque estaba muy viejita y terminó, la liberaron por compasión y se murió. Pero fue presa Canel, el que pone la interferencia en Radio Martí, para que lo sepa, y el otro, y el que delató. Cuando esto se cae, aunque tenga la edad que tenga, vas a ir preso, vas a tener que responder ante la corte, ante la moral del mundo, y aunque tengas la edad que tengas, vas a ir preso, Canel, y el otro, y por eso esta película, mis amigos que me están escuchando en Cuba, consíganse Milada, pídansela a la tía de Hialeah, y miren Milada, y distribuyan Milada, y comenten de Milada para que sepan lo que pasa, para que lo sepan, y van a ir presos y van a tener que responder. Regresando a la película, esta señora se pudo haber escapado, el marido se lo pide, vamos a irnos aquí, pero ella tenía vocación por la onda patria, se queda y finalmente los comunistas la detienen porque se da cuenta que tiene influencia, y cuando ella renuncia en un gesto de moralidad, eso cayó muy mal, y entonces que la detienen, comienza a torturarla y ya te digo, la acusan, como ha pasado en Cuba, la acusaron de agente extranjera que estaba espiando para Estados Unidos y para las potencias occidentales, la condenan a muerte y la ahorcaron. Se ve el último momento, no se ve lo que es el ajustamiento, el momento en que la ejecutan, la ejecución como tal, pero se ve cuando la llevan, se portó muy valientemente. Las cartas de Milada, si ustedes se logran meter en internet y se meten en Wikipedia, y en Wikipedia ven su biografía, Milada Horáková, ahí hay un link en el cual sale, en otra página salen las cartas que están traducidas al inglés. Las cartas son bellas, es una muy inteligente. Una carta al marido, una carta a su hija, una carta a la hermana y una carta a los familiares, en los cuales ella otra vez insiste que era su responsabilidad, que no se arrepiente de nada, que ella vivió su vida con dignidad, enfrentó a la horca con gran dignidad y lamentablemente lo que existía en Checoslovaquia era a nivel de pena capital era la muerte por ahorcamiento, y lamentablemente que en las películas uno ve, ha visto tantas veces en las películas que la persona la cuelguen y la persona ya para el otro mundo, la muerte por ahorcamiento es una muerte atroz, a diferencia de otras ejecuciones en que la persona puede ser que muere inmediatamente, esto es una cosa que se ha creado una falacia en torno a eso. muy pocas personas mueren en el momento en que son colgadas. Esta mujer, qué agonía, esta mujer estuvo agonizando en la horca 13 minutos. 13 minutos. En los 13 minutos fue que terminó, fue que murió. Qué crimen, señores, esta mujer que tenía vocación libertaria y que era anticomunista, y los comunistas la ejecutaron. La ejecutaron, la incineraron, y todavía hoy día, los restos de esta señora no existen. Botaron las cenizas y los restos de esta señora no existen. O sea, de Milada, Jorákova, hay un monumento allí en Checoslovaquia, pero no existe. El marido, la familia le recomienda, escápate cuando ella está presa. Se escapa por la frontera porque hace falta que tú denuncies este caso. El marido no quiere, pero se escapa, deja a la niña detrás, y este marido es el caso de la campaña internacional, y por esa razón es que Eleanor Roosevelt, Einstein y Churchill le piden clemencia al gobierno miserable comunista de Gottwald, que le conmute la pena, y se negaron, y esta mujer la ejecutaron. La hija se va del país, y en el año 68, cuando era primavera de Praga, fue que el padre por primera vez se pudo encontrar con la hija otra vez, la hija que se llama Jana, y la película comienza con Jana regresando en el año 90 a un acto de rehabilitación de su mamá. Ahí lo tienes, esta película que a Canel no le va a gustar ver, ni a Canel, ni a los que son como él. Búscate esta película que se llama Milada, mírala, distribúyala, pásala, coméntala, háblala de ella. Si tú quieres, grabas este programa y se lo pasas a tus amigos para que te enteres que este programa existe, cuando te he hecho acá, porque esto es importante, y que sepan que esto se va a acabar, aunque parece que esto es para toda la vida, nada es para toda la vida, esto se va a acabar, y todos estos miserables abyectos que han estado defendiendo esta porquería de 60 años de Cuba, cuando llegue a esto, van a enfrentar las cortes, y muchos van a tener que enfrentar las cortes con severidad, de Canel para abajo, todos. Les va a pasar como esta pobre, miserable, esta fiscal que acusó a esta mujer, y con 86 años, una viejita fue presa, ¿ok? ¿Estás escuchando, Canel? ¿Estás escuchando? Bueno, me voy ahora. Gracias y bye bye.
Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 7.335, los 7.345, los 9.565 y en los 11.930 kilohertz.
Noticias.